orden público que terminó siendo uno de los destacados a lo largo de este año. Tristemente, el 2019, hay que reconocerlo, Paola, se convirtió en un año en donde otra vez volvimos a ver atentado, en donde otra vez volvimos a ver secuestros, en donde otra vez volvimos a ver hechos muy lamentables, como por ejemplo los asesinatos de los indígenas en el departamento del Cauca, que también se convirtieron en un dolor de cabeza para el gobierno y en una preocupación máxima para el país.
Sí, pues Juan Pablo, justamente el Consejo Regional Indígena del Cauca aseguró que la situación en ese departamento se recrudeció durante este año 2019. Fueron más de 10 personas que perdieron la vida durante el primer semestre y otra decena durante el segundo semestre. Justamente hace unos pocos meses, hace un par de meses, fueron asesinadas 9 personas en 2 matanzas. Solamente en una noche se presentaron 3 actos violentos, uno de los cuales en la zona rural se produjo en la zona rural de Toribío, que dejó a Jesús Mestizo, un indígena, que muerto, y además otras 2 personas heridas. Definitivamente una situación muy complicada en el Cauca, que como decíamos anteriormente, pues se complicó durante este año 2019.
Igualmente podemos hablar, Andrea, del sector del Catatumbo, la zona de frontera con Venezuela, en donde también a lo largo de este año se volvieron a registrar hechos lamentables, muy de la mano también con el recrudecimiento del conflicto con el ELN. Uh-huh. Volvieron los atentados contra los oleoductos, se registraron plagios de personas en esa zona del país y el Catatumbo se convirtió en uno de los epicentros de la violencia en Colombia. Por un lado el Cauca, por otro lado el Catatumbo, más el impacto de las disidencias de las FARC, que en distintos lugares del país, también en el Caquetá, también en unas zonas de los Llanos, también en el departamento de Nariño, hicieron de las suyas en 2019.
Pues claro, se recrudeció toda esta situación de orden público y hubo un hecho que marcó definitivamente el 2019, fue el caso de Dimar Torres. El caso del desmovilizado de la guerrilla de las FARC, donde pues la gente en esta parte del norte de Santander dijo que él había ya dejado las armas, que tenía un proyecto productivo y pues por hechos que aún son materia de investigación, lo que se sabe hasta el momento es que algunos, no todos, pero algunos soldados, incluso de alto rango, pues hicieron un grupo de WhatsApp donde decían que había que matar a Dimar Torres. Entonces esto pues obviamente generó una crisis en toda la institucionalidad con el ministro de Defensa Botero, ¿no? Que no, tampoco esa fue una de las cosas que lo puso contra las cuerdas.
Revivió el fantasma de los falsos positivos.
Además,
recuérdelo usted, ese episodio revivió el fantasma de los falsos positivos, que después tendría otro reencauche con la aparición de las fosas comunes que fueron, digamos, reveladas por un soldado. Uh-huh. Ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Y este...
Pero detengámonos en la historia de Dimar, Paola.
Sí, Juan Pablo, pues le iba a comentar que este fue el primer suceso que puso, como decía Andrea, contra las cuerdas y a tambalear al ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Que tuvo muchas salidas en falso, hay que decirlo.
Exacto, acuérdese además las contradicciones. Él empezó a decir que la persona, el cabo que mató a Dimar, lo había hecho en defensa propia, después dijo otra cosa. Mejor dicho, escuchemos unas de las declaraciones que dio el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC.
Y recordemos...
Luego se terminaría develando algo muchísimo más complejo, y es que no solamente lo tenían identificado... Uh-huh. Por parte del ejército, sino que además en ese chat que usted mencionaba, Andrea, uh-huh, se terminan dando las indicaciones o se va revelando el proceso a través del cual primero se decía que el soldado pues lo tenía que matar y luego pues tratar de desaparecer la evidencia al respecto.
3 soldados, un coronel, pues están en todo este proceso de imputación de cargos, todavía no se sabe qué va a pasar, pero además puso en riesgo el proceso de paz, ¿no? Porque también la alarma por la muerte y sobre todo asesinatos de desmovilizados de las FARC es preocupante.
La otra situación, el otro episodio que también le pesó al ministro de Defensa, el bombardeo en una zona del departamento del Caquetá que supuestamente había sido un campamento de las disidencias de las FARC. ¿Qué pasó? En un primer momento se había presentado este como un éxito militar por parte de las fuerzas, por parte del ejército, pero en un debate previo a la votación de la moción de censura contra el ministro de Defensa, termina es revelándose algo realmente escabroso, y lo hace un senador de la República.
Roy Barreras, Juan Pablo, mire, en el debate él sorprendió al país anunciando esto.
Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más, porque las siguientes pruebas de medicina legal que les estoy mostrando muestran que los otros 4 cuerpos llegaron tan despedazados que solo pudieron identificar, allí están, que tenían por las pruebas técnicas que se hacen menos de 20 años uno de ellos identificar, porque solo llegó un segmento del tórax con el antebrazo derecho. Y en la siguiente, que llegaron restos de cadáveres que se calculan están entre los 15 y los 20 años, 3 de ellos.
Y ahí la situación empezó a volverse insostenible para el ministro.
Porque además, incluso se habló de que podían ser más niños los que habrían resultado muertos con este bombardeo, ¿no?
Claro, y además aquí en la W Radio hablamos con los familiares de varios de esos niños, y ellos pues contaron aquí que efectivamente ellos eran niños campesinos de zona rural que estaban estudiando.
Se los habían llevado hace poco, ¿no? Los habían reclutado hace poco.
Entonces la mamá incluso de una de ellas, de Diana, alcanzó a decir: es que para mí esto es un secuestro. Entonces es muy difícil llamar a unos niños que han sido reclutados forzosamente por grupos disidentes de las FARC, llamarlos guerrilleros y no víctimas del conflicto.
Y nuevamente se cuestiona la actuación de las fuerzas militares y del gobierno nacional, porque no le contaron al país esto, simplemente fue que se conoce un informe de medicina legal meses después por parte de un senador que está haciendo un debate de control político, pero si no hubiera sido por eso, pues digamos que esta sería la hora en la que el país no se entera.
Finalmente, después de esto, y antes de que se hiciera la votación de la moción de censura, Paola, el ministro terminó renunciando, ¿no?
Renuncia, le toca, ya no tiene más salida, renuncia, y pues también hubo cuestionamientos ahí, porque a pesar de todo lo que ya le habían dicho al ministro de Defensa y el debate de moción de censura y demás, pues el presidente Iván Duque sale y le hace un homenaje.
Pero que sea esta la ocasión también para rendirle hoy acá un homenaje al exministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto. El exministro Botero le ha dejado al país una gran lección de vida. Después de una larga trayectoria como empresario y de décadas como dirigente gremial, lo invité para que le sirviera a Colombia. No lo dudó un solo momento y asumió ese cargo con tanta voluntad y con tanto patriotismo que se fue ganando el respeto y el cariño, no solamente de la cúpula militar, sino de los miembros de las instituciones.
Así despidió el presidente Duque a el ministro de Defensa, el ministro Guillermo Botero. Pero no fue el único cambio o el único revolcón dentro de las Fuerzas Armadas a lo largo de este año. También se dio la salida del comandante del ejército, Andrea.
Pues es que eso, pues el
eso
pasado
unos
viernes,
días, ¿no?
Sí, el pasado viernes, pues el presidente Iván Duque anunció la salida del comandante del ejército, Nicasio Martínez, y lo reemplazó el general Eduardo Enrique Zapateiro Almiranda. Pero es que además no fue un año muy fácil para las fuerzas militares, porque es que el general Nicasio, recordemos, ha estado cuestionado por investigaciones de corrupción. Él dice que no se le ha comprobado nada, que tiene su nombre limpio, pero sí está siendo investigado, y sobre todo por el tema de falsos positivos, no porque le haya estado directamente, pero sí por responsabilidad de mando, y algunos lo señalan de omisión en este tema de falsos positivos, que llegó hasta el New York Times. ¿Te acuerdas?
Claro,
que eso fue escandaloso,
claro,
cuando llegaron,
sí,
allá.
Eso fue un escándalo en donde además a quien lo señalaban directamente era a él.
De dar también instrucciones para promover las bajas en el ejército, lo que recordaba los falsos positivos de hace unos años.
Pues es que a él lo dan de baja, se retira y las investigaciones seguirán.
Sí.
Vamos a ver qué pasa. Más música con el sabor de fin de año. Aquí está esta boquita de caramelo, ellos son los hispanos.
Tus besos son como caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en brazos son, son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. ¡Pégale, vaya! ¡Pégale, pégale, pégale!